SER Podcast.
Una leyenda sudamericana cuenta que un día hubo un enorme incendio en la selva. Todos los animales huían despavoridos, el fuego era terrible y de pronto, en su huida, un jaguar vio pasar sobre su cabeza volando a un colibrí, pero en la dirección contraria, volaba hacia el fuego. El colibrí volvió a pasar por encima del jaguar, pero esta vez en su misma dirección, hacia el río. Extrañado, el jaguar se paró a mirar al colibrí y pudo ver cómo el colibrí iba del río al interior de la selva, hacia el fuego, y del fuego hacia el río varias veces, hasta que el jaguar le preguntó, ¿qué haces, colibrí? Y le decía, voy al lago, tomo agua con el pico y la echo en el fuego para apagar el incendio. El jaguar le sonrió y le dijo, ¿estás loco? ¿Crees que vas a conseguir apagarlo tú solo, con tu pequeño pico? Y entonces el colibrí le respondió, no, ya sé que yo solo no puedo, pero hago mi parte. Ha muerto Pepe Mujica, un hombre que durante toda su vida hizo su parte.
¿Sabes una cosa, pueblo? No. Compañeros, es el mundo al revés. Es el mundo al revés. En el estrado tendrías que estar vos y nosotros aplaudiéndote.
Así le hablaba Pepe Mujica a su pueblo el 29 de noviembre de 2009, cuando ganó las elecciones y se convirtió en el presidente de Uruguay más votado de la historia. Referente de la izquierda internacional del siglo XXI, en abril del año pasado, anunció que tenía un tumor en el esófago.
Me quiero despedir de mis compañeros y de mis compatriotas. Lo que pido es que me dejen tranquilo, que no me acosen con la entrevista al pedo, ni nada más. Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso.
El guerrero tiene derecho a su descanso, decía Pepe Mujica hace unos meses. Guerrillero en su juventud, estuvo en la cárcel durante la dictadura militar de Uruguay, sufrió torturas.
Yo tuve 7 años sin poder leer, no me dejaban leer. Entonces tuve que inventarme algunas disciplinas. Y el enemigo más grande lo tenía adentro. Y también adentro tenía el amigo más grande, las dos cosas. En los calabozos descubrí cosas como esta, las hormigas gritan. Cualquier rata se domestica para poder comer.
Presidió Uruguay hasta 2015 con un estilo sereno, un estilo humilde, cargado de gestos hacia las clases populares, lleno de reflexiones sobre el capitalismo y sus límites que le hicieron ganar un gran respeto intelectual que en sus últimos años de vida se convirtió casi en sabiduría de viejo oráculo.
Nuestra vida la complicamos tanto, que le queremos poner tanta cosa, que al final se nos escapa lo mejor de la vida, que es el tiempo.
Mujica se convirtió en un referente para la izquierda y para las personas preocupadas por ser personas.
Cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja.
Hace unos meses, nuestra compañera Berta Reventós le pudo hacer a Pepe Mujica una de sus últimas entrevistas antes de morir hoy. Ella le preguntó...
Pepe, ahora que está en el tramo final, si podemos decirlo así, de esta vida, ¿qué consejo nos da a los jóvenes?
Que amen la vida. Que la verdadera aventura y el único milagro que hay en el mundo para cada uno de nosotros es haber nacido. Pero como la vida es algo cotidiano, en el fondo no le damos el valor que tiene.
Berta Reventós, buenas noches, compañera.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo recuerdas aquella entrevista, una de las últimas de Pepe Mujica?
Pues la verdad fue una experiencia muy especial, fue un regalo, yo lo viví así. Estaba cubriendo las elecciones presidenciales en Uruguay del noviembre pasado, en las que ganó Yamandú Orsi, candidato del Frente Amplio, el partido de Pepe. Y esta entrevista salió un poco inesperadamente. Me recibieron Pepe y su compañera Lucía Topolansky ahí en su chacra, a las afueras de Montevideo, esa casa sencilla que hemos visto todos en entrevistas televisadas, que es real, que es así mismo como es. Y la verdad que fue una charla muy, muy bonita, muy interesante, muy profunda. Mujica, bueno, todos lo sabéis, pero era una persona muy culta, ha leído mucho y de todo, eso me decía. Yo leo de todo, yo leo política, yo leo economía, yo leo ciencia, me gusta saber cómo funcionan las partículas o la mitocondria de una célula. Claro, yo estaba alucinada y también hablamos de este corte que habéis sacado, ¿no? De que a los jóvenes que amen la vida, porque hablamos obviamente del momento en el que estamos en el mundo con una tecnología que avanza a niveles rampantes, una inteligencia artificial que si bien es una gran herramienta, pues también nos va aislando cada vez más. Y él decía, nos invitaba mucho a observar la naturaleza. Decía, cuando tú observas cómo se mueve un pájaro en el campo o cómo camina una oruga, entiendes muchas cosas del paso del tiempo y te das cuenta de lo valioso que es el tiempo, ¿no? Entonces, fue una charla maravillosa. Mujica, una persona de acción política, pero también profundamente espiritual. Hablamos de lo ancestral, ¿no? También, porque aquí en América Latina, como sabéis, las culturas originarias tienen un peso importante en el día a día, aunque a veces se trata de diluir un poco. Y él lo reivindica mucho, dice, saber las cosas ya sabemos cómo tenemos que hacer las cosas. Lo que pasa es que no queremos hacerlas, no las queremos hacer bien. Y bueno, así recuerdo esta charla con Mujica en su chacra. Fue realmente una experiencia muy valiosa y bueno, sorprendida por la noticia, aunque no tanto porque ya estaba muy malito. Ya se supo que el domingo pasado, cuando eran las elecciones municipales en Uruguay, no acudió a votar por primera vez en 40 años. Así que bueno, ya estábamos todos un poco a la espera de ver cuándo nos dejaba Pepe.
Berta, gracias.
Gracias a vosotros.
He pasado de todo, pero no le tengo odio a nadie. Y le quiero transmitir a los jóvenes, hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias. Gracias,
señor. El daño que me hiciste se fue por donde vino, se fue por donde vino. Aprendizaje triste, pero no mi destino, pero no mi destino. Jamás soñé venganza, ni prolongué lamentos, presentí la esperanza tras la sombra del viento. Y me crecí de todo, lo bueno y lo terrible. Lo bueno y lo terrible, escudriñando modos de ensanchar lo posible, de ensanchar lo posible. Supe arrancarme clavos y seguir sonriente, no quise ser esclavo ni una cuenta pendiente. La vida se hace breve para hacerla mejor, para hacerla mejor. Espero que quien quede viva para el amor, viva para el amor. La vida fue a mi lado por donde supe ir, la vida fue pasado, pero más por venir.
Silvio Rodríguez le dedicó esta canción a Pepe Mujica hace unos meses, en enero de este año, sabiendo ya que estaba a punto de morir. Lo ha hecho esta noche Pepe Mujica. Martín Caparrós, buenas noches.
Buenas noches, Emar.
Martín, ¿de qué era símbolo Pepe Mujica?
Bueno, yo creo que fue símbolo de cosas variadas a lo largo de su vida, ¿no? Creo que tuvo por lo menos cuatro vidas muy distintas las unas de las otras y al mismo tiempo muy coherentes las unas con las otras. Quiero decir, su primera vida en la que fue guerrillero, su segunda vida en la que fue preso político en el fondo de un pozo durante 12 años, su tercera vida en la que fue político y llegó a presidente del Uruguay, y esta cuarta vida de los últimos 10 años en que fue algo así como el viejo sabio de la tribu, el que nos hablaba con una intensidad y una honestidad y una fuerza que muy pocos otros han tenido, ¿no?
¿Por qué crees que la izquierda internacional se enamoró de él de esa manera? ¿Encontró en él ese referente en un mundo que es muchas veces injusto, pero es un mundo en el que vivimos que desprecia a los políticos? ¿Por qué tanta gente apreciaba de esa manera a Pepe Mujica?
Mira, es la mejor pregunta y es difícil de contestarla. Yo creo que él decía cosas que otros no decían, decía cosas que otros habían dejado de decir hace mucho tiempo, y sobre todo cuando él las decía sonaba de otra manera, justamente porque era él, porque hablaba desde una experiencia indudable, incontestable, y porque tenía esa forma de decir que parecía que te lo estuviera contando tu abuelo, ¿no? Si es que uno tuviera abuelos. Y toda esa mezcla, y al mismo tiempo seguir manteniendo este discurso de izquierda que lamentablemente en muchos casos está como gastado, oxidado, desprestigiado, bueno, yo creo que él lo renovaba al hacerlo simple y al hacerlo verdadero.
¿Tienes esperanza en que el legado de Mujica perdure o fue un asis?
Mira, él mismo decía, y lo así casi he terminado el artículo que acabo de publicar en El País sobre él, y te lo voy a citar literal. Le preguntaron qué quería de las generaciones futuras, qué dijeran de él cuando lo recordaran, y él dijo: yo no quiero que me recuerden. Si pudiera elegir, lo que quiero es que se olviden, dijo. No hay nada peor que la nostalgia, andar creyendo en dioses muertos. A los muertos hay que enterrarlos y respetarlos una vez al año, cuando hace fecha, dijo, y que no se construye nada con los muertos, que la gente tiene que vivir audazmente para adelante. Hay que servir para abono y no para estorbo, dijo y siguió hablando. Pero yo creo que hay gente que lo usa y lo usará como abono, usar en el mejor sentido de la palabra, y ahí es donde no será uno solo, una persona aislada, alguien que se acabó. Creo una referencia muy fuerte en esta búsqueda bastante fallida por el momento en que anda la izquierda en el mundo, la de encontrar nuevas formas de conectar con los pueblos, con las personas, ¿no? Y yo creo que si hay un ejemplo de alguien con quien eso funcionó, es José Mujica.
Martín Caparrós, un abrazo fuerte, Martín.
Un abrazo, Aymar, hasta pronto.
Manuel Jabois, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches.
Se ha muerto Mujica.
Pues sí, impresiona además que... Siempre me impresionó de sus últimas declaraciones que un hombre tan viejo diese recetas tan afiladas para los problemas de los más jóvenes, ¿no? Que no se quedaban en la superficie, iban al origen. Por eso subrayaba siempre el tiempo. Él le daba valor que pocos en el poder le dan al tiempo. Entendía que si el mundo cambiaba, debería hacerlo mediante su relación con el tiempo. En alguna ocasión dijo: ser libre es gastar la mayor cantidad de tiempo de nuestra vida en aquello que nos gusta hacer. También dijo: vivo con lo justo para que las cosas no me roben la libertad. Fíjate, la transformación no empieza con el dinero, como se empeñó en aplicarse a sí mismo, sino por el tiempo que se nos roba y también por el deseo que se nos inocula, desearlo todo el rato y siempre más que los demás. También dijo que hemos nacido solo para consumir, y cuando no podemos cargamos con la frustración, la pobreza y hasta la autoexclusión. Y resumió Aymar: sí, enfrentamos el sedentarismo con caminadores, al insomnio con pastillas y a la soledad con electrónica. Fíjate que la frase que está celebrando en el obituario del País, que la dijo en una propia entrevista allí, es una lección muy íntima, muy delicada, sobre lo que podemos hacer si nos da la gana el tiempo que nos queda aquí. Y él dijo que consiguió eso, le dio un sentido a su vida, y al dárselo a su vida, también consiguió dárselo a la vida de los demás.
Espera, Javo, es que se nos ha cortado. ¿Él dijo qué?
Él dijo que estuvo entretenido en intentar cambiar el mundo, y aunque no lo consiguió, eso le había dado un sentido a su vida, ¿no? Y creo que al dárselo a la suya, también consiguió darle un sentido a la vida de los demás.
Javo, gracias.
A vosotros.
En la mesa del análisis hoy, Fernando Garea, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esther Palomera, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Aymar.
Juanma Márquez, buenas noches, Márquez.
Hola, Aymar.
Pues esta frase es buenísima, Garea, ¿eh? Él intentó cambiar el mundo y aunque no lo consiguió, le dio un sentido a su vida.
Sí, yo, vamos, sin ser tan experto como los que acabamos de escuchar, la referencia que tengo, yo creo que es una... un político sencillo en todos los sentidos, en el sentido de su manera de vivir y el ejemplo que dio, pero tampoco, también en la tranquilidad que transmitía en esta última entrevista que hemos escuchado reciente de la compañía de la SER, pero también las que hacía cuando era presidente, es decir, una vida un poco fuera del estrés, de la precipitación en la que se vive. Yo creo que es un ejemplo de todo eso y es un ejemplo también para una izquierda que a veces, en ocasiones y especialmente en países próximos a Uruguay se abandonó un poco esto del ejemplo de los gobernantes y la sencillez de los gobernantes. Y yo creo que es una figura que sí que deja una estela de ejemplo y de cosas que políticos del mundo deberían aprender y copiar.
Demostró que en la época más ostentosa que conocemos, con el capitalismo más agresivo reinando, se podía liderar un país siendo austero, siendo humilde. Palomera.
Yo creo que hay solamente dos palabras, bueno, habrá muchas más, pero yo le definiría con dos palabras, ¿no? Y es integridad y coherencia, y que son dos conceptos que se estilan poco en la vida pública y entre los gobernantes y en la izquierda latinoamericana no han dado en ocasiones ejemplo de ello. Y luego es verdad que él, de cualquier reflexión simple, le daba un volumen a las palabras que casi parecían tratados filosóficos. Luego, sobre todo, el ejemplo que transmitió o que intentó transmitir, porque cumplió con ello, por esa coherencia que yo subrayaba, es que vivió como dijo que había que vivir. O sea, nunca aspiró a más. Esta frase que dijo también muy, muy célebre, de que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y yo creo que la izquierda en general, la izquierda global, echará de menos un referente como ha sido él, que supo vivir exactamente como predicaba que había que vivir, ¿no? Y bueno, la verdad es que tuvo una vida absolutamente plena y fue un maestro para muchos líderes políticos de la izquierda, que en ocasiones es verdad que se mostraban admiradores de él, pero no tenían las mismas cualidades que él, ¿no?
Marqués.
Pepe Mujica fue un asceta de la izquierda. Yo creo que el interés que levantaba es precisamente por esto que ha contado, que ha subrayado Esther, ¿no? Un tipo sin contradicciones, un tipo que vivió en una casucha en las afueras de la capital, en unas condiciones, pues, si no de pobreza, si de una austeridad extrema, como un Gandhi americano, si no fuera por su pasado guerrillero, ¿no? Y es un hombre que muy difícil de encontrar, no solo porque... Por este humanismo que llevó hasta, o que ha llevado hasta sus últimas consecuencias, sino un tipo que no se quebró en los años que pasó en la cárcel, en unas condiciones en las que el 80% de las personas hubieran enloquecido.
Bueno, él estuvo en tratamiento.
Bueno, sí, bueno, pero no perdió la razón, entiende un poco. Lo pasaría, lo sufriría y supongo que tendría pesadillas terribles, pero bueno, conservó la razón y llegó incluso a ser presidente de su país después, ¿no? Bueno, esto de estar encerrado en una única habitación durante 7 años, donde creo que lo dejaban salir una vez al mes, donde no le permitían leer, pues desde luego es para haber salido allí muchísimo más tocado. Y yo creo que ese es el ejemplo que da a la izquierda, más allá de lo que hubiera él representado en su país, y que, bueno, que fue también, él también participó de un movimiento guerrillero de extrema izquierda, muy ligado a Cuba, que cometió actos violentos, secuestros, robos, pero yo creo que es una persona que tiene una evolución humana fascinante, y la prueba de ello es que él no se tomó una revancha cuando fue presidente de su país. Él proclamó que no odiaba a esta persona. Exactamente, eso me parece. Por eso yo creo que ha sido un asceta de la izquierda, un gran humanista.
10:21 de la noche, 9:21 en Canarias. Pablo Gentili, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Aymar.
Profesor de la Universidad de Río de Janeiro, miembro del Banco de Desarrollo de América Latina. Un gusto volver a tenerle en estos micrófonos, señor Gentili. Usted conoció bien a Pepe Mujica. Y en las instancias cortas era como lo hemos conocido, como lo ha conocido el mundo.
Sí, sin duda. Tuve la suerte de poder acompañar a Pepe en estos últimos años, especialmente en lo que fue su gran tarea que se propuso y que trató de dejar como legado, que es un mensaje de unidad para los países de América Latina y del mundo, ¿no? Un mensaje contra la guerra, un mensaje en defensa del planeta, un mensaje de la ética en la política, no tan importante como tú decías hace unos minutos. Y acompañarlo también en esa cotidianeidad que hacía de Pepe, además de lo que todos ya conocemos, una persona verdaderamente admirable y querible. Era el abuelo de que todos querríamos tener, la persona generosa, amable, siempre recibiendo en su casa. Su casa era un templo de peregrinación. A mí tuve la suerte de poder estar así ahí en lo que se llama la chacra, que es una casa con tan pequeña y tan humilde que aún la gente que sabe que es pequeña y humilde cuando llega no puede entender que sea tan pequeña y tan humilde. Y estar ahí y de repente recibir un autobús con personas que vienen de Alemania, de Holanda, de Australia, y que se bajan a sacar fotos y a ver si Pepe Mujica está ahí. Pepe los recibía y los escuchaba y los atendía y se tomaba unos mates y contaba sus historias, ¿no? Esas historias que van a admirar no solo a todos los que pudieron acompañarlo, escucharlo, verlo, sino también probablemente a muchas generaciones.
Realmente era una persona sin contradicciones, que es algo que se ha señalado esta noche aquí en esta mesa. Alguien sin contradicciones, ¿realmente lo era?
Bueno, si esto se lo hubieran preguntado a Pepe, hubiera dicho que no, que él es una persona, o era una persona llena de contradicciones, porque el ser humano es un ser que vive construyendo contradicciones, y él nunca, creo, aceptaría de buen grado decir que era una persona sin contradicciones, solo que tenía el coraje de transformar esas contradicciones en cuestiones para la reflexión y siempre guiado por una cuestión que creo que es fundamental y que es, no sé si el principal legado, pero uno de los principales legados que nos deja Pepe Mujica, y es el de que uno tiene que vivir como piensa y tiene que hacer de su ejemplo o de su estilo, su modo de vida, su compromiso de vida, lo que guía todas sus acciones y lo que él decía todo el tiempo y no se cansaba de decirle a los jóvenes, que hay que vivir por una causa, o por varias, pero por lo menos por alguna. Hoy que la gente parece vivir sin motivos por los cuales luchar, por los cuales soñar, por los cuales trabajar y fundamentalmente vivir por los otros, y eso nos lleva siempre a vivir contradicciones que él creo que superó a lo largo de su vida, pasando por diferentes momentos, pero también enfrentándose a otras en el proceso que los que pudimos acompañar su dolorosa enfermedad. Él también sufrió muchas contradicciones entre el deseo de salir de Uruguay para ser atendido en algunos de los principales centros del mundo que pueden tratar el cáncer de esófago. Un día estábamos comiendo un asado, una barbacoa, como dicen ustedes, en el quincho que tenía Pepe, y nos sorprendió un llamado telefónico que atendió su jefe de seguridad, que durante mucho tiempo tuvo, a quien todos conocemos como el Turco, y claro, el Turco, que es su jefe de seguridad, no habla inglés, entonces pidió ayuda a alguno que le tradujéramos, y era el presidente Biden. Y Biden lo llamó a Pepe Mujica y le dijo: Pepe, conseguimos el mejor hospital norteamericano, te mando un avión y te vienes a tratar aquí. Y él dijo que no, y lo pensó, y sufrió, y pensó, y dijo, pero no, me atiendo aquí, en el hospital público, en Uruguay, en donde siempre viví, en donde me voy a morir.
Wow. Nos hemos quedado.
Ese era Pepe.
Sí. Nos hemos quedado aquí impactados con cómo llevó hasta el final su, su forma de pensar, ¿no? su perspectiva política de la vida. ¿Cuál era el mensaje de Pepe Mujica político respecto al futuro de la izquierda de América Latina, Pablo?
Bueno, él era un hombre de izquierda, pero no era un hombre como es la izquierda. Y eso es algo que es doloroso porque, en realidad, ojalá sería bueno que la izquierda se pareciera un poco más a Pepe Mujica. Y Pepe Mujica se peleaba con eso, sentía también, cuando tú decías las contradicciones de Pepe, él se sentía una persona de la izquierda y le molestaba mucho criticar tanto a los partidos de izquierda, la falta de renovación, la dificultad que la izquierda tiene en América Latina y en el mundo de renovarse, de interpelar a las y a los jóvenes, de encontrar formas democráticas de gestión de sus conflictos, de estar atenta a los grandes problemas de la humanidad y fundamentalmente a los grandes problemas de los pueblos oprimidos y desamparados. Para Pepe la causa de la humanidad era la causa ambiental, era la causa planetaria, la causa que nos debía sumar a todos en el cuidado de la casa común. Pepe y el Papa Francisco compartían esa misma preocupación y también fueron muy próximos los dos. Y él, ahí que tú dices contradicciones, perdón, pero me voy acordando mientras hablo, en estos últimos meses pudo hablar varias veces con el Papa Francisco y él, que era una persona, un filósofo, porque Pepe se autoformó, no estudió filosofía en la universidad, pero fue un gran lector y un gran estudioso de la filosofía. Él decía que una de las penas más profundas que tenía era no tener fe en Dios, era... porque él pensaba que la fe en Dios podía a él ayudarlo a entender muchas cosas, pero en el fondo su razón le decía que Dios no existía, y en esas conversaciones con el Papa Francisco llegaban a puntos de encuentro como, por ejemplo, la necesidad de trabajar espalda con espalda, mano con mano, codo con codo, rostro con rostro, en la defensa del planeta. Es que si se acaba el planeta, se acaban todos, los de izquierda y los de derecha. No es que la crisis ambiental que vivimos es para los ricos, es también para los pobres. Y nadie que sea de izquierda puede pensar que defender el planeta es una cuestión que beneficia solo a las personas que son progresistas o que se sienten identificadas. Por lo tanto, había que encontrar alrededor de las cuestiones fundamentales de la humanidad, puntos de encuentro que no nos dividieran ideológicamente. Y por eso se peleaba tanto con la izquierda. Porque siendo una persona profundamente de izquierda, no podía entender Pepe que no fuéramos capaces de algunos temas fundamentales encontrar una causa común. Y fíjate que uno de los temas que para él fue revelador fue la pandemia. Entonces, la pandemia, la gente que se moría en la pandemia no se moría por su ideología política, se moría por la falta de protección, por la falta de una vacuna, por la falta de cuidado o por las enfermedades que tenía y los volvían más propensos a contagiarse, vulnerables al COVID-19. Y Pepe no podía entender, y realmente no lo entendía racionalmente, cómo, y él, claro, su territorio era América Latina, decía, no puede ser que nosotros pusimos el mayor número de muertos de todo el planeta, América Latina es el lugar donde más gente se murió de COVID-19, y nuestros gobiernos no pudieron hacer, y muchos eran de izquierda, y nuestros gobiernos no pudieron hacer ninguna alianza para comprar juntos vacunas. Ni siquiera nos ponemos de acuerdo para fabricar vacunas juntos, para comprar vacunas juntos. Cada uno salió por su lado a comprar, a competir, a disputar las pocas vacunas existentes y no pudimos pensar. Entonces, estas eran las cosas que lo atormentaban a Pepe Mujica, porque él no podía entender que alguien fuera de izquierda y no pudiera amar también a las personas de derecha. Y este era el mensaje de Pepe Mujica. Hay cosas que van mucho más allá de lo que diferencian a las personas por su ideología política. Y si algo diferencia a la izquierda de la derecha, es que la izquierda, decía él, puede pensar esto más allá de la ideología. Es lo contrario a lo que muchas veces muchos líderes de izquierda piensan, que cuanto más ideológicos son, cuanto más puros son, cuanto más dogmáticos son, son mejores, son peores, decía Pepe. porque no entienden que hay cosas sobre las cuales podemos ponernos de acuerdo. Y fíjate que hace unos pocos días, cuando asumió el presidente Yamandú Borges en Uruguay, nosotros hicimos un evento en donde había al día siguiente, el domingo siguiente, que al día siguiente que asumió el presidente, una reunión en el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en CAF, donde Pepe tuvo la delicadeza de venir a hablarle a cancilleres, representantes de muchos países, de algunos partidos de izquierda, líderes, lideresas y gente importante que se había reunido en Uruguay para la asunción del presidente, con un tono muy progresista todos, y él dijo, cuidado que no puede haber convidados de piedra en el diálogo para superar los problemas estructurales que tenemos. Y uno de esos convidados de piedra siempre para la izquierda ha sido el sector del empresarial, el mundo del trabajo, el mundo de la innovación. Y él, así como estaba, con un dolor que cargaba terrible, porque la morfina ya en ese momento no le impedía sentir un dolor profundo, ese viejito tan revolucionario, tan humano, salí a decir, no, aunque sea lo último que diga en mi vida y a todos les parezca tan contradictorio, yo sigo pensando de que no podemos no dialogar con la gente que produce riqueza si lo que queremos es distribuirla de forma más democrática. Y nos instaba a dialogar con el mundo empresarial. Entonces hay que tener coraje para hacer lo que Pepe hizo, y creo que lo mejor que hay que hacer con lo que Pepe hizo es imitarlo y seguir su ejemplo.
Ponerlo en práctica. Pablo, ¿te puedo preguntar cómo fue tu despedida con él? ¿Cómo fue vuestra última conversación?
Mira, el viejo, como le decíamos, porque nosotros le decíamos el viejo y se lo decíamos cariñosamente en el Río de la Plata, viejo se usa despectivamente, claro, pero uno le dice al papá viejo, ¿no? Viejo, viejito. Entonces, con el viejo se enfermó ya hace unos meses y pasó por diferentes etapas, y la verdad que tuvimos muchas despedidas, porque hubo muchos momentos en los que pensamos que el viejo entraba al hospital y no salía. Lo único que yo alguna vez le escuché decir es que él no quería sufrir demasiado, pero que tampoco se iba a entregar. Entonces, yo la última vez que lo fui fue hace relativamente poco. Él estaba muy, muy flaco, muy débil, pero la cabeza le funcionaba a mil. Hasta hace muy pocos días estuvo reuniendo con gente y conversando, y como con Álvaro Padrón, un gran compañero uruguayo, un dirigente uruguayo muy importante, organizábamos la agenda internacional de Pepe, siempre llevábamos personas y era una forma de mantenerlo activo al viejo, divertido, entretenido, porque él hablaba y hablaba de todos los temas y escuchaba mucho, fundamentalmente. No era que solo pontificaba o daba clases o mostraba sus opiniones. Pero estaba realmente muy, muy débil. Hace un par de días ya comenzó a no reconocer a nadie. Estaba en la cama. Yo en este momento estoy muy lejos de Uruguay, de Argentina, pues estoy en Beijing, estoy en China. Y bueno, intercambiando con todos los que los acompañamos, y tanta gente que no conoció a Pepe, pero siente que Pepe es alguien muy próximo, ¿no? Probablemente en España hay tanta gente que nunca lo ha visto a Pepe Mujica, pero siente que Pepe Mujica ha sido parte de su vida y lo ha admirado, lo ha reconocido y ha querido que los dirigentes, que sus dirigentes políticos se parecieran más a Pepe Mujica que a lo que en general se han parecido. Y creo que eso es lo que hay que tratar de seguir haciendo, de que haya no uno, sino cientos, miles de Pepe Mujicas que empiecen a poblar la política de nuestros países.
Pablo Gentili, muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más, los que no le alcanza nada, esos son pobres. Porque se meten en una carrera infinita. Entonces no le va a dar el tiempo de la vida ni nada. Yo tomo la austeridad como camino y el renunciamiento liviano de equipaje para tener tiempo para hacer lo que a mí me gusta.
Hora 25. Europa ha recibido hoy a las víctimas de la Dana, con las que Carlos Mazón sigue sin reunirse, sigue sin llamarles por teléfono, sigue sin escuchar lo que esas víctimas le tienen que decir al presidente de la Comunidad Valenciana, en la que murieron 228 personas hace ahora 6 meses, el día de la Dana. Hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la vicepresidenta Teresa Rivera, la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, se han reunido en Bruselas con los representantes de esas asociaciones de víctimas a las que Mazón no ha recibido todavía. Rosa Álvarez, buenas noches.
Hola, buenas noches, soy Mar.
Presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, 29 de octubre, ¿cómo está?
Bueno, pues en estos momentos ya muy cansada, ha sido un día muy intenso, con una gran carga emocional, pero a la vez bastante satisfecha, la verdad.
¿Cómo las han recibido?
Pues los han recibido con una humanidad, con una empatía, con una calidez increíble. No veníamos con demasiadas expectativas porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, pero nos hemos encontrado con unas instituciones en las que nos han demostrado que detrás de esas instituciones tan lejanas, desde nuestro Valencia, 1.600 kilómetros, hay personas detrás muy interesadas en lo que ocurrió, por qué ocurrió y cómo estamos viviendo toda esta situación 6 meses después.
¿Cómo ha sido, por ejemplo, el encuentro con Ursula von der Leyen? Ustedes le han contado lo vivido, ella les iba haciendo preguntas. ¿Cómo ha sido?
Pues ha sido un encuentro que en principio estaba previsto para una hora y al final se ha alargado una hora y 35 minutos, 40. Y porque nos teníamos que marchar, porque nos estaba esperando la presidenta del Parlamento Europeo. O sea, hemos tenido que decir nosotras a la presidenta de Ursula von der Leyen que nos teníamos que marchar. Ha sido bastante peculiar el tema. Pues ha sido lo que te comentaba, no nos esperábamos una persona tan cercana. Nos la habían descrito como muy alemana, ¿no? Por decirlo. Y ha sido todo lo contrario. Ha sido una persona muy próxima, que además nos ha abrazado al entrar y al salir. Primero ha sido muy institucional, ¿no? Muy correcta al principio, pero luego ha sido ya muy, como muy mediterránea, una alemana muy mediterránea. Nos ha estado escuchando tanto los testimonios de varias, todas en mi asociación, todos somos víctimas de familiares de víctimas mortales, pero yo, por ejemplo, en mi caso no me gusta nunca hablar de mi situación. Yo digo que falleció mi padre y ya está, que es decir, no entro en detalles, pero con las personas que sí que necesitan hablar de su situación, las ha estado escuchando detenidamente, ha empatizado con todas y cada una de nosotras, y nosotras en nuestro caso lo que pedimos no son ayudas económicas, sino ayudas más intangibles, como es el reconocimiento por parte de la Generalitat y que ella hiciera todo lo que pudiera para que se reconozcan esas víctimas. ¿Por qué digo que no son reconocidas? Pues porque se han reconocido los daños en los vehículos, se han reconocido los enseres de las viviendas, se han reconocido los daños en los transportes, y ahora lo que ya nos ha indignado del todo ha sido que han aprobado un bono de turismo, que simplemente es transferir dinero, ¿no?, de las arcas valencianas a sus amigos hoteleros para los damnificados de 300 euros para los damnificados, para que viajemos, cuando no ha habido ni un céntimo de reconocimiento para las víctimas. Porque claro, tenernos a nosotras, o sea, reconocer a los familiares de las víctimas, es ponerse en un espejo y ver su negligencia, ver su no previsión, su no anticipación, no el día 29 porque el CECOPI lo constituyeran tarde, sino porque ni el día 27 ni el día 28 hicieron absolutamente nada.
¿Qué les han dicho von der Leyen, Metsola, de que Mazón no les haya recibido aún 6 meses después?
Pues a ver, Ursula von der Leyen, aunque ha sido una reunión muy larga, sí que se ha comprometido en el tema de infraestructuras. Por cierto, va a venir a Valencia, se ha comprometido y ha aceptado nuestra invitación. Se ha disculpado porque no nos pudiera recibir en Valencia, pero no ha salido de su faceta institucional y no ha querido entrar nada respecto a Mazón y al PP valenciano, y eso que yo, además he sido bastante incisiva en el tema, pero no ha querido, me ha dicho que ella cuando asume el cargo deja de ser alemana y deja de ser de cualquier partido político para convertirse en una ciudadana europea. Esas han sido sus palabras. Roberta Metsola sí que ha sido, la entrevista ha sido bastante más corta, pero yo creo que ha sido más concreta. Sí que no teníamos traductor oficial en este caso, nos han ido traduciendo un poco sobre la marcha, y sí que nos ha dicho algo así, como que nuestro PP, el PP español, era singular, peculiar, no sé exactamente qué sinónimo utilizar de los dos o qué calificativo utilizar de los dos, pero vamos, un poco por ahí, ¿no? Y que sí que iba a preocuparse en ponerse en contacto, no sabemos exactamente si con Mazón o con lo que era el gobierno, o sea, lo que es la Generalitat Valenciana, para preocuparse y para pedirle un poco explicaciones de por qué no nos ha llamado, por qué no se ha preocupado, y el tema de eso, de que las víctimas no hemos sido reconocidas en ningún momento.
¿Qué espera de su reunión de mañana con Esteban González Pons, del Partido Popular, eurodiputado del PP, directivo del PP Nacional Valenciano, como ustedes, les va a recibir allí en Bruselas?
Sí, bueno, a ver, lo sabemos por la prensa que nos reunimos con él, porque a mí me llamaron un rato antes de salir hacia el aeropuerto una persona que se supone que debe ser asesora de algún europarlamentario, y en ningún momento se nos ha dicho con quién nos vamos a reunir. Hemos cerrado hoy la reunión a la hora y el lugar, pero no nos han dicho con quién. O sea, lo sabemos por vosotros, por los medios de comunicación, que va a hacer con Esteban González Pons. Y yo, cuando hemos hecho la rueda de prensa, he dicho que bueno, que si es para reunirnos con Esteban, podríamos habernos reunido en el Eixample o en Rusafa, que son dos barrios muy conocidos en Valencia, y no hubiéramos tenido que hacer 1.600 kilómetros cuando nos tenía a mano, y nos tiene a mano allí siempre. Entonces, pues no lo sé, lo que espero, sinceramente, porque ya te digo, nos tenía allí y nos tiene todos los días. Entonces, esperar al último momento para citarnos, sí que vamos a acudir con las mismas expectativas con el resto, y así no sabemos que no vamos a salir defraudadas, porque así sí va sin expectativas. Pero sí que le vamos a pedir que se traduzca, si de verdad, no solamente para no ser los únicos, excepto el partido de ultraderecha que nos ha puesto en ningún momento en contacto, que desbloquee, porque después, justamente una hora después de nuestra reunión, se supone que con él, se va a votar el tema de las comisiones de peticiones, pues que desbloquee y permita que su grupo parlamentario nos permita ir a la comisión de peticiones a exponer todo lo que tenemos que decir en el Parlamento, bueno, en la comisión de peticiones, vamos. Entonces ese sería el gesto, lo que le vamos a solicitar.
Rosa,
no, sí. Sí, disculpa.
No, ¿le iban a solicitar qué exactamente?
Sí, le vamos a solicitar que sí. Una hora más tarde, sí, es sí, la, sí. Cuando es la votación,
sí, le he entendido, que
vote a favor para que podamos ir a la comisión de peticiones.
Ojalá las escuchen. Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Aymar. Buenas noches.
Buenas noches.
Un saludo.
Palomera.
Hombre, ¿cómo es posible que las víctimas de la DANA tengan que recurrir a las autoridades europeas para pedir algo que no cuesta dinero? Que es empatía, humanidad y reconocimiento. A mí me parece que después de lo que han vivido hoy, alguien en el PP, alguien en la calle Génova, debería de mover ficha y dar una instrucción al presidente de la Generalitat, si es que el presidente de la Generalitat todavía escucha a alguien, que tengo muchas dudas, para que muestre el más mínimo interés por quienes fueron víctimas de esta tragedia, ¿no? Me ha llamado la atención que la presidenta del Parlamento Europeo haya calificado al PP español de peculiar o de singular. Me ha faltado un desarrollo a esos calificativos. Y esta segunda parte que ha planteado, que dice Rosa que va a plantear mañana al señor Esteban González Pons, es tan sencillo como que el Partido Popular permita, porque su había manifestado, es que estar en contra, que las víctimas de la DANA puedan exponer en esa comisión de peticiones lo que han vivido y lo que siguen viviendo, y el sufrimiento que acumulan y el desprecio que han sentido de las instituciones valencianas. Y yo sinceramente creo que podemos caer en la reiteración, pero lo de Mazón es que no se puede calificar de otra manera que no sea indignidad. Y una indignidad que está llevando al extremo. Ahora, bien, es verdad que de la misma manera que en alguna ocasión yo he dicho en estos micrófonos que ante las grandes tragedias en este país el Partido Popular tiene un patrón de comportamiento en la gestión de esas crisis, porque lo hizo en el 11M, en el Ya 42, en el Metro de Valencia, etcétera, etcétera, etcétera. Con el tratamiento a las víctimas de estas tragedias ocurre exactamente lo mismo. Siempre han tenido enfrentamientos y una falta de empatía o de humanidad con aquellos que han padecido, salvo con las víctimas de ETA. Con todas las demás, el tratamiento siempre ha dejado mucho que desear. Y además de Amazon, yo creo que a Amazon ya no se le pone la cara colorada, pero desde luego al presidente del Partido Popular debería de ponérsele la cara colorada después de escuchar este testimonio y el periplo que han tenido que seguir las víctimas para que se les escuche en Europa y no se las atienda en nuestro país, ¿no?
Ya no solo la falta de empatía, sino que los populares europeos votaron junto a Patriotas, que es el grupo en el que está Vox en el Parlamento Europeo, votaron en contra de que una misión del Europarlamento visitara Valencia, una misión impulsada por los socialdemócratas. Marqués.
Bueno, es significativo que tanto Ursula von der Leyen como Roberta Metsola formen parte de la misma familia que el Partido Popular Español, de la misma familia política. En cierta manera es una enmienda la que le hace el Partido Popular Europeo al Partido Popular de este país. Y bueno, a mí me gustaría saber efectivamente cuál es la expresión que ha utilizado Metsola, que además es una mujer muy conservadora en muchos aspectos, ¿no? Este comentario que ha hecho sobre el PP. Ahora bien, yo el empeño lógico de las víctimas por ser recibidas por Mazón, hombre, yo entiendo que busquen y lo necesitan un reconocimiento de la institución valenciana, de la Generalitat, pero ya yo no pondría ningún tipo de esperanza en que fuera Mazón. Efectivamente, Mazón yo creo que ha cruzado todas las líneas rojas de la vergüenza, una persona que no tiene vergüenza ninguna, y bueno, yo lo daría absolutamente por perdido. Y lo que me extraña es efectivamente el PP, que es lo que hace el PP de Alberto Núñez Feijóo, que no termina de solventar una salida de Mazón, que estoy seguro que también querrían, pero bueno, además de quererlo, hay que promoverlo. Y mientras Feijóo no termine de quitarse ese peso que tiene que en las alas, que es Mazón, pues él será cómplice de lo que yo entiendo, sinceramente, que es un desprecio del presidente de la Generalitat por las víctimas.
Garea.
Bueno, yo creo que es desprecio por todos los ciudadanos en general. Yo creo que siempre digo que cuando hablo de Mazón me salen adjetivos y no debo hacerlo, entonces me tengo que cortar. A mí lo que me provoca este hecho, lo que ha ocurrido hoy, es vergüenza. Yo creo que el hecho de que estas víctimas tengan que irse a Bruselas para que se les reciba en lugar de ser recibidos en su comunidad, yo creo que no puede provocar más que vergüenza. Unido a, si os acordáis, hace pocas semanas un diputado de Vox encima acusó a estas asociaciones de estar creadas solo para cobrar dinero y para ganar dinero. Es decir, yo creo que es todo tal indignidad.
Les dijo que no eran asociaciones de afectados, sino asociaciones de interesados.
Eso es, es todo tal indignidad. Por cierto, personas que se hacen llamar patriotas, que incluso algunos están en un grupo parlamentario en Europa de patriotas, no me parece muy patriótico el dejar el consuelo a las víctimas de tu país a que le haga una Comisión Europea y una presidenta que tiene origen alemán y que desde España no haya el más mínimo afecto de esas instituciones. Y efectivamente yo creo que cada día que pasa se le hace más bola a Feijóo lo que está ocurriendo en Valencia. Yo creo que no dé un paso al frente para acabar con él. Me parece una situación que le está haciendo muchísimo daño y le va a seguir haciendo daño. E incluso, sí, aunque consiga acabar con él, yo creo que el recuerdo de lo que es Mazón me parece que va a pasar a la lista negra de políticos de infamia de la democracia española. Ya está, creo. Pero, y bueno, si además si el proceso judicial avanza, si él deja el escaño y el cargo y deja de ser aforado, yo creo que va a seguir siendo una historia de infamia absoluta que ni siquiera se ha esforzado en remediarlo.
Bueno, de momento hoy Mazón sigue en su cargo. ¿Sabéis quién no está en su cargo hoy ya? Hoy han destituido al director de informativos de Apunt. Este hombre, Iván Esteve, este hombre dirigió la cobertura durante la Dana, que fue una cobertura impecable de la radiotelevisión pública valenciana. El PP valenciano, especialmente Mazón, lo tenían enfilado ya no tanto por lo que hicieron aquella noche, sino porque en los meses siguientes ha mantenido la Dana en los primeros puestos de las escaletas del informativo de la radiotelevisión pública valenciana y lo ha mantenido contra viento, marea y presiones. Y eso no se lo han perdonado. Y hoy se lo han cargado y en lugar del jefe de informativos han puesto a un jefe de prensa, que es un hombre que lleva 10 años al frente de la comunicación de la empresa municipal de transportes, a donde llegó bajo el mandato de Rita Barbera. Así que este hombre, bueno, Iván Esteve,
o sea, le han despedido por hacer de periodista.
Despedido no, pero sí destituido, bueno, como jefe de
informativos. El día 29 se supone que Mazón estaba ofreciendo el cargo de al frente de la televisión autonómica a alguien.
Y ni eso es verdad, porque después hemos sabido que ya lo tenía.
Se supone, porque esa es una de las muchas versiones que nos ha mentido.
Seguimos en Hora 25.
Hora 25. Aymar Bretos.
Y ahí media el larguero, Manu Carreño, muy buenas.
Le ha ganado, hola, Aymar Bretos, el Girona al Valladolid. Casi acaricia la permanencia el Girona de Michel. 0-1 en Pucela, donde todo el mundo que va gana. Le ha ganado también el Celta 0-1 a la Real Sociedad, que acaricia jugar en Europa la temporada que viene. Vaya final, bueno, vaya temporada del Celta. 0-1 en San Sebastián, que vaya recta final de los de Imanol Alguacil en Donosti.
Has visto que no te estoy entrando al trapo.
Lo sé, te estoy mirando el capote a ver si entras, pero no, ni en la feria entras. Y además está ganando 1-0 el Sevilla a la Unión Deportiva Las Palmas. Ganan por ahora los de Caparrós, que necesitan la victoria, aunque más la necesita el equipo canario, que está perdiendo ahora mismo en el Pizjuán. Y en un rato en el larguero vamos a escuchar lo más destacado de hoy de Carlo Ancelotti en la rueda de prensa, una rueda de prensa muy incómoda donde casi todas las preguntas han sido por Brasil y por tu salida y no por el partido de mañana contra el Mallorca,
por lo que sea,
en un larguero en el que nos va a visitar Vicente del Bosque, que conoce como pocos a Xabi Alonso, al que tuvo como jugador y al que también le preguntaremos por Ancelotti en un ratito.
Venga, hasta ahora, Manu.
Adiós, Aymar.
La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches.
Buenas noches. Mañana continuarán subiendo las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas, pero aún así el ambiente será fresco e invitará a abrigarse un poco, pero tendremos que preparar sobre todo ropa para la lluvia. Como está pasando gran parte de esta primavera, no serán muchas horas de lluvia, pero cuando caiga se hará notar. De entrada, ya a primeras horas de la mañana, en Madrid y alrededores tendremos chubascos, pero será a lo largo de la tarde, cuando en prácticamente todo el interior peninsular, menos en Extremadura, también en las provincias más occidentales de Andalucía, pero en el resto del interior se formarán tormentas que algunas alcanzarán, por ejemplo, el litoral de Valencia, Alicante, Murcia y Almería. Tormentas con lluvia torrencial, grandes acumulaciones de agua y con mayor probabilidad de hoy de granizo, de manera que mucha atención, sobre todo en carretera, pero también cerca de cursos de agua que con estas condiciones pueden subir de manera repentina.
Hasta mañana, Jordi.
Buenas noches.
El gobierno ha anunciado hoy que irá a los tribunales si no se abre una investigación de oficio en la justicia por la filtración de los WhatsApps entre el presidente Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Hay preocupación obvia en la Moncloa y en el PSOE, ya no solo por la publicación de unos mensajes privados del presidente del gobierno, sino por qué más capturas de conversaciones pudo hacer en su día Ábalos. No solo con Sánchez, Ábalos hablaba con todo el mundo. El gobierno no contesta a si cree que Ábalos o Koldo están intentando chantajearles. Tampoco termina de verbalizar el gobierno esa teoría de que todo esto pueda venir de una filtración de la UCO, de la Guardia Civil. Pero lo que ayer los socialistas intentaban despachar con un jiji jaja, el chat de los primos de Esther Peña es más interesante, pues hoy ya presentan como un ataque al derecho a la intimidad del presidente, que tiene que tener repercusiones legales, dice. Guillermo Lerma, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. El gobierno no concreta aún qué acciones judiciales piensa emprender si la justicia no investiga de oficio el origen de la filtración. Lo que aseguran en la Moncloa es que se están estudiando todas las posibilidades. En el PSOE, en realidad, no tienen muchas esperanzas de que esto sirva para aclarar nada. Lo que quieren, sobre todo, es dejar claro que les parece muy grave que haya conversaciones privadas del presidente del gobierno que, sin formar parte de la investigación ni tener relevancia penal, acaben publicadas en un medio de comunicación. Los socialistas están haciendo equilibrios en las últimas horas para defender que lo ocurrido puede ser constitutivo de delito, pero sin señalar a nadie. Félix Bolaños es ministro de Justicia.
Queremos llegar hasta el final, queremos conocer todo de la filtración. ¿Quién ha sido? ¿Por qué ha sido? ¿Y qué otros mensajes privados que nada tienen que ver con la causa judicial están en poder de personas capaces de cometer delitos para que sean públicos esos mensajes privados del presidente del gobierno? Queremos llegar hasta el final. Hasta
en el Ejecutivo admiten que solo habría delitos si la filtración parte de la UCO o de algún funcionario público que no ha cumplido con el deber de custodia de esa información. Y aunque la orden es no entrar a especular y poner el foco en el PP, lo hacía la portavoz Pilar Alegría.
Hemos visto que el Partido Popular ha pretendido y pretende utilizar, como digo, estos mensajes para continuar con esa oposición de casquería que lleva haciendo durante estos últimos 7 años.
Lo cierto es que en el partido hay inquietud por saber de dónde parte esa filtración.
Palomera.
Bueno, pues si tienen inquietud en saber quién lo ha filtrado, mucha suerte, a ver si lo consiguen. No sé cuál es el procedimiento judicial al respecto. Probablemente el gobierno espere que o la fiscalía o alguna de las partes personadas en esa causa solicite una investigación, o que al juez pueda abrir una pieza separada por esta filtración. Yo a esto sinceramente no le veo recorrido judicial, más allá de que, independientemente de que sea una información que no tiene relevancia penal, pero sí un claro potencial desestabilizador para el gobierno en un momento en el que se añade ruido al ruido. Creo que las filtraciones han formado parte de la historia del periodismo desde que existe el periodismo. Y periodísticamente yo creo que la información tiene su punto de interés, pero yo sinceramente creo que lo que hemos conocido hasta ahora no tiene ninguna derivada penal, ni compromete al presidente del gobierno en nada, ni se le puede meter en una coctelera, ni establecer puntos de comparación entre lo que hizo Mariano Rajoy en los mensajes que mandó a Luis Sefuerte Bárcenas y los que le ha mandado a José Luis Ábalos. Luego está el punto de quién ha sido. O sea, el quién ha sido, yo creo que ayer, tanto en el Partido Socialista como en el gobierno, había cierta tendencia a pensar que podía haber partido la filtración de la UCO.
Pero ya están en otra cosa.
Pero hoy, sin embargo, tienen bastantes dudas y empiezan algunos ministros y dirigentes del Partido Socialista a apuntar sobre José Luis Ábalos. ¿Por qué? Pues porque en esos mensajes que han publicado los compañeros del diario El Mundo, Ábalos queda francamente bien, vamos, parece Séneca, citando a Quevedo, y no hay nada que comprometa a José Luis Ábalos, y aunque tampoco hay nada que comprometa política ni penalmente al presidente del gobierno, sí hace un dibujo del presidente del gobierno un tanto áspero, crítico con la disidencia interna del Partido Socialista, utiliza palabras gruesas para dirigirse a sus propios compañeros de partido y a sus ministros, pero yo sinceramente a esto no le veo demasiado recorrido. Si hay más entregas o no, pues lo iremos viendo en los días venideros, porque forma parte de la estrategia periodística guardarse algunas informaciones para dar el petardazo final.
El periodista que está publicando estos mensajes, Juan Malamed, del Mundo, ha confirmado hoy que no tienen mensajes de Sánchez Ábalos posteriores a que se detuviera a Coldo, que es cuando se conoció la investigación que podía imputar a Ábalos, y ahí se cortan las conversaciones cuando se conoce la detención de Coldo. Dice que no hay ningún mensaje que indique que Sánchez conociera los tejemanejes de Ábalos y Coldo, sino todo lo contrario. Dice que de los mensajes se deduce que el presidente estaba ajeno a cualquier actuación irregular del ministro. Esto lo dice el propio periodista que los está publicando. Márquez, tu análisis de la relevancia de lo que se está publicando, de lo que indica que se esté publicando y de la reacción del gobierno ante lo que se está publicando.
A mí los diálogos que mantiene me parecen muy poco reveladores, la verdad, más allá del peloteo que Ábalos intenta con Pedro Sánchez. Es que me parecen además un diálogo como muy educado, ¿no? Unas palabras, esto como petardo, le dice. El insulto es acojonante, vamos. Petardo, la estupidicia.
Espera.
A ver, para lo que estamos acostumbrados, para los WhatsApp que hemos leído, para como sabemos cómo son las luchas internas de los partidos, a mí no me dice absolutamente nada. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, yo entiendo el temor del PSOE. Si el PSOE comienza a deducir que es Ábalos el que filtra por la vía que sea estos mensajes, puede entender que tiene otro tipo de diálogos que pueden ser más comprometedores. Pero los que han salido hasta ahora, Esther, a mí no me dicen nada. Y es más, y me provoca...
Yo no he dicho que a mí me digan algo, en todo.
Y me provoca hilaridad, es decir, que me descojono por aquí... los comentarios que he escuchado de Susana Díaz, por ejemplo, diciendo...
Bueno, yo también, llorando.
Que su padre se fue a la tumba con ese disgusto. Llorando. Pero bueno, es una cosa como...
Todos hemos revisado los WhatsApp nuestros, que mandaba Susana Díaz en aquellos días.
Bueno, como diciendo, no, me echaron, no, vamos a ver, perdiste unas elecciones primarias contra Pedro Sánchez, al que le diste menos bonito de todo, perdiste la Junta de Andalucía después de 40 años de gobierno... Y después, efectivamente, el Ferraz tomó partido en unas primarias para echarla. Previamente le había ofrecido la presidencia del Senado, que no es poco, ¿eh? Y bueno, yo no entiendo absolutamente esta queja, igual que no entiendo el asombro por el diálogo. Es decir, un diálogo de lo más normal y yo diría un tanto educado. Ahora bien, si Ábalos ha conservado más WhatsApp, pues bueno, pues a lo mejor pueden comprometer más al presidente del gobierno, que yo deduzco que es bastante prudente con lo que pone en el teléfono, ¿eh?
En todo caso, la película...
Un segundo, Daniel Garea.
No, varias cosas de lo que se ha dicho respecto a la investigación o la posible denuncia del gobierno. Claro, aquí la duda, más que la duda, es si la Fiscalía o algunos de los jueces del Supremo o de la Audiencia Nacional que llevan casos relacionados con esto pueden intervenir de oficio. No parece fácil, primero porque esto no estaba judicializado todavía, no era una prueba que estuviera en poder del juez, y además, si se trata de que alguien considere que su privacidad ha sido vulnerada o violada, lo que tiene que ser es ese alguien quien lo denuncie, en este caso Pedro Sánchez. Por eso, cuando se hace la comparación de, mira, es que el caso del novio de Ayuso, si se investiga la filtración y en este no, claro, porque en aquel hubo una denuncia de alguien que consideró vulnerados sus derechos y en este caso todavía no la había. Una vez que se haga, está por ver que eso dé algún resultado, pero... creo que está en su derecho, y además, según ha anunciado hoy el gobierno, si no hay investigación de oficio, va a haber esa denuncia, pues que tengan mucha suerte para averiguarlo. Respecto al contenido, yo soy un poco más prudente, porque claro, estamos como el gobierno, a ciegas absolutamente. Sí. Si hoy he oído al director del Mundo decir que tienen cientos de miles, me parece que ha dicho, de mensajes, pues es que qué demonios sabemos qué es lo que hay ahí. Es decir, es verdad que en términos de carrusel deportivo, el minuto y resultado, hasta ahora no hay nada comprometedor, o por lo menos penalmente comprometedor, para el presidente del gobierno, más allá de comprobación de algunas de las cosas que los que hacen información política han escrito durante mucho tiempo y que ahora ven ahí reflejado. Pero claro, no sabemos qué más puede hacer, qué más puede haber en esos mensajes y cuál es el recorrido. Y luego la especulación de quién lo ha filtrado, pues es que conduce un poco a la melancolía, ¿no? Sí, es verdad.
Totalmente.
Es verdad que no es lo mismo que sea la UCO, porque sería un problema político, institucional, gravísimo, y un delito, y además una situación muy comprometida para una institución como la Guardia Civil y concretamente la UCO. Si es Ábalos o Coldo, atención a esto, que puede ser, bueno, sería un poco más comprometedor, porque seguiría un protocolo de actuación de muchísimos casos de corrupción de la democracia, que consiste en que algunos de los imputados, digamos que da vuelta, primera amenaza para conseguir cosas, termina filtrando algo, por ejemplo Bárcenas cuando filtró aquellos mensajes de Luis Sefuerte, termina cambiando de abogado, termina pactando con la Fiscalía Anticorrupción y así sucesivamente las piezas de dominó de cada uno de esos casos de corrupción, pero no sabemos si este es el caso. Y digo a ciegas porque, por ejemplo, ahora por explicar de qué vamos a hablar mañana, el Mundo está adelantando una de las cosas que lleva, que es una conversación de Ábalos y Pedro Sánchez en la que hablan sobre Europa.
Sí, mira, vamos a contar bien esta conversación. El Mundo publica un pantallazo de un WhatsApp que Pedro Sánchez le reenvía a José Luis Ábalos, en la que le dice, hola Pedro, espero que te encuentres bien, me permito contactarte con dos temas. Bueno, es de un viejo, Pedro Sánchez lo presenta como un viejo conocido de hace muchos años, que según El Mundo es un experto en navegación aérea, que le viene a decir que era mejor no dejar Air Europa en manos de IAG. IAG, esa matriz británica de Iberia. En aquel momento se estaba negociando la compra de Air Europa por parte de IAG, y este conocido de Pedro Sánchez le manda al presidente Pedro Sánchez un WhatsApp diciéndoles mejor no dejar en manos de IAG Air Europa, porque después del Brexit podemos encontrarnos con que todo quede en manos de los británicos. Es mejor que fuera española. Y de hecho podíamos montar un gran conglomerado del sur de Europa de aerolíneas con Air Europa, con Alitalia, con TAP. Sí. Esto puede ser a nivel de estrategia de política exterior muy interesante. Bueno, Pedro Sánchez le manda, le reenvía este mensaje a Ábalos y le dice, creo que merece la pena que le demos una vuelta. Ábalos le contesta, las inquietudes son ciertas. Si quieres, antes de la reunión con Iberia de mañana, te cuento cómo lo estamos enfocando tanto en el caso de Air Europa como IAG. Y Pedro Sánchez le dice, vale, a mí la operación de IAG, salvo que me convenzas de lo contrario, no me convence. En todo caso, es una operación que debemos meditar y ver cómo enfocarla. Estos son los WhatsApps que publica a esta hora de la noche El Mundo. El Mundo hace una vinculación de fechas de estos WhatsApps, dicen que esto se lo envía, bueno, se lo reenvía Pedro Sánchez Ábalos 5 días después de que se produjera esa supuesta conversación entre Víctor de Aldama con Koldo. Bueno, esta no es supuesta, esta se produjo. Víctor de Aldama le dijo a Koldo que Javier Hidalgo, que era el hijo del CEO, del presidente de Air Europa, Javier Hidalgo había llamado a Begoña Gómez, mujer del presidente, para acelerar el rescate de Air Europa. Si se produjo o no esa conversación no lo sabemos, pero Víctor Aldama le dijo a Koldo García que Hidalgo había llamado a Begoña Gómez. Y 5 días después es cuando Pedro Sánchez le reenvía este mensaje a José Luis Ábalos. El Mundo lo que hace es vincularlo y dice, le pone un titular, que la verdad Está cogido. Le dice, Sánchez intervino en el rescate de Air Europa 5 días después de la llamada de Begoña que investiga la UCO. Claro, Sánchez intervino. Sánchez reenvía un mensaje de un conocido suyo, que es verdad que iba en las tesis de los dueños por aquel entonces de Air Europa, de que era mejor no venderla a la matriz británica de Iberia.
No es británica IAG. Es una empresa que está registrada como sociedad anónima en España y tiene su sede fiscal en Madrid, aunque la sede corporativa está en Londres.
Bien, Supongo que alguien me lo está diciendo.
Me lo dice alguien que sabe de lo que
habla. La cosa está en que Air Europa no quería venderle esto a IAG y este chat que Pedro Sánchez le reenvía a Ábalos va en esa línea. Pero de ahí a que Pedro Sánchez intervino en el rescate de Air Europa, ahí vamos, kilómetros recorridos en un único titular.
De todas formas, y no por hacer ni exégesis ni opinión, sino simplemente una descripción, la intervención sí se deduce de que al final de la conversación le dice vamos a dar una vuelta y Ábalos le dice algo así como mañana que tenemos una reunión para hablar de lo de Iberia, hablamos un rato también de esto. Si hablamos un rato de esto, quiere decir que Pedro Sánchez interviene porque ese día sí van a hablar sobre la situación de Air Europa. Esto no estoy diciendo que sea algo negativo, simplemente estoy haciendo una descripción.
Intervenir, y es verdad que intervenir, Garea, desde mi punto de vista sería que se estuviera produciendo un proceso y que Pedro Sánchez dijera esto vamos a hacerlo de esta otra manera. No hay ninguna prueba de intervenir.
Lo otro sería decidir. Intervenir quiere decir que pides explicaciones y das tu opinión y por lo menos participas. Eso quiere decir intervenir desde mi punto de vista. Y hay que tener en cuenta que una de las versiones que ha ido dando el gobierno y explicando de todo este tema del rescate, que por cierto ha sido supervisado por muchas autoridades, incluidos los tribunales, Tribunal de Cuentas, y todo, han dicho que estaba bien, y además era acorde a otros rescates que se estaban concediendo a otras líneas aéreas en Europa. Lo que él decía, la versión del gobierno durante este tiempo, es que es algo que estaba muy encapsulado en SEPI, en el Ministerio de Hacienda, y que ni siquiera Ábalos había tenido una participación directa de esto. Es decir, lo que sí consiguen estos mensajes, y por eso yo decía antes que hay que ser prudente en el minuto y resultado, porque no sabemos qué es lo demás que puede haber a continuación, es que sirve para crear ruido y establecer una vinculación entre esa llamada supuesta de Hidalgo a Begoña Gómez para hablar del tema del rescate, las relaciones que en ese momento ya había aprobadas entre Hidalgo y Begoña Gómez y el presidente del gobierno, que no estoy diciendo que haya nada ilegal, estoy diciendo de dónde puede salir el ruido que se deduce de estos mensajes.
No, el ruido está creadísimo. El Partido Popular ha tuiteado esta noche con este titular, lo sabía, lo tapó y se implicó.
El ruido efectivamente está generado desde hace mucho tiempo, se trata de meter todo en una especie de ventilador y totum revolutum, pero ¿qué diríamos o qué estaríamos diciendo en este momento si un presidente del gobierno, me da igual, Pedro Sánchez o cualquiera de los que han estado viviendo en la Moncloa en los últimos 40 años, ante una situación como la que vivieron todas las empresas españolas, y especialmente las aerolíneas, se hubiera desentendido de un rescate? Es que estamos hablando de que no solamente pasó por el filtro del Tribunal de Cuentas el rescate de Europa, es que pasó por el filtro de los tribunales europeos. Es que en el mundo se rescataron aerolíneas por valor de 100.000 millones de dólares. Algunas, incluso algunos rescates en Europa, fueron calificados de irregulares, cosa que no ocurrió con Air Europa. Luego podemos decir si Begoña tenía un amigo que era portero de Air Europa, si el directivo de tal coincidió con Begoña en un viaje a no sé dónde, todo lo que queramos. Pero de verdad nos parece un escándalo que un presidente del gobierno se implique en el rescate de una empresa española.
Lo dejamos aquí por hoy. Punto y 25.
Joaquín Estefanía.
Me gusta todo de ti, pero tú no. El pasado fin de semana hubo, entre otras, dos concentraciones en Madrid. Una en protesta contra el genocidio en Gaza, la otra a favor de Europa como espacio de convivencia en un mundo polarizado. La primera tuvo bastantes más manifestantes que la segunda. Aunque los públicos eran objetivamente parecidos, los defensores de Palestina tenían muy en cuenta que Europa se ha desacreditado al mostrar a la vista de todos que la vida de los palestinos no le importa. Pocos la creerán cuando hablen del futuro de los derechos humanos. Por otra parte, en el seno de Europa se está desvelando un nuevo tipo de enemigo interior. Aquellos que no quieren abandonar la Unión ni Bruselas, sino ocuparla y transformarla en un centro de coordinación tan solo que respete la soberanía de los países miembros. El húngaro Orbán es su máximo representante. Arrebatarle su alma al continente. Joan Manuel Serrat escribió una preciosa canción que dice: «Me gusta todo de ti, pero tú no». Aunque se refiere a relaciones personales, uno se acuerda de ella pensando en Europa y dándole la vuelta. «Me gusta Europa, amo a Europa», pero no algunas de sus políticas, ausencias y silencios atronadores, por ejemplo, el de Gaza. Eso sentían muchos manifestantes del fin de semana.
Punto y 25.
Y nos vamos. Ha muerto esta noche Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, el revolucionario ante quien se rindió la izquierda de todo el mundo.
Cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja.
Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Y si en algún momento mi temperamento de combatiente me hizo llevar la lengua demasiado lejos, pido perdón por la ofensa y mañana andaremos juntos.
Creo
que he visto una luz.
No trasladarle a las generaciones que vienen las frustraciones de las nuestras. Y lo digo como viejo que se puso un arma al cinto.
Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más, los que no le alcanza nada, esos son pobres. Porque se meten en una carrera infinita.
Soy un vaso vacío.
La vida no es solo trabajar. Hay que dejarle un buen capítulo para la locura que tenga cada uno. Porque una cosa que haces por obligación, no sos libre.
Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes.
Creo que he visto una luz.
He pasado de todo, pero no le tengo odio a nadie. Y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae.
Creo que he visto una luz.
Ahí está, el rollo aguante, voy a estar. Que la vida es hermosa y se gasta, se va. Y al fin y al cabo, que me quiten lo bailado.
¡Vamos, Pepe!
Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Hora 25 con Aymar Bretos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.